y director para la región del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto al término de una gira por Sudamérica en la que reafirmó el apoyo del país a las transiciones que se viven en la zona y dio la alerta sobre las que calificó de innaturales relaciones económicas de la región con el gigante asiático. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
No es igual. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Mujeres de Cuba. Y no es igual tener a mi lado a una mujer que la admiro tanto en el orden profesional, en el orden humano. Tuve el placer de trabajar con ella. Ella estaba en la FM, yo estaba en la M. Y verdaderamente, donde llega ella, nada es igual. Todo cambia porque llega la luz de Cuba. Llega ese papalote que no vuela igual, el caramelo que no sabe igual, pero que tiene ese sabor ideal de Susy Lemán. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Ay, Dios mío, hasta rimó eso y todo. Mira, me tienes emocionada. Estaba aquí sentada escuchándote hablar y estaba pensando, cuando uno tiene una taza de café, que va a ser café con leche, digamos, y es tanto el café con leche y el azúcar y la dulzura que se rebosa la taza, ¿no? Y así se siente mi corazón hoy de estar aquí contigo, después de tanto tiempo sin verte. Y me vienen tantos recuerdos a la mente, lindos, sí, de nuestra época en la radio.
La radio.
Y es un honor y un gran, gran, enorme placer poder compartir contigo hoy.
Bueno, pues yo quiero que todo el que esté escuchando este programa, tanto dentro como fuera de la isla, porque sí, Susy Lemán marcó la diferencia dentro de nuestra comunidad. Quizás hay una generación de cubanos que ese régimen les ha impedido escucharla. Una de las voces más dulces, más bonitas, un temperamento artístico inigualable. Y hoy vamos a conocer quién es Susy Lemán y vamos a compartir entre la conversación, entre Cole y Cole, un poquito de esa música de ella para que ustedes que le han privado de escuchar una de las voces más hermosas que ha dado la isla de Cuba, tengan el placer no solamente de conocer al ser humano que hay dentro de ella, sino también parte de su música. ¿Quién es Susy Lemán? ¿Dónde nace? ¿Y cómo surge esta figura que indudablemente llegaste a la OTI, llegaste, ganaste, venciste y eres una vencedora?
Gracias, Cari. Bueno, yo nací el 11 de agosto, cumplí años recientemente.
Todos cumplimos años, todos contigo.
El 11, yo sí, porque yo los vuelvo locos. Yo empiezo, para el que no me conoce, y bueno, en nuestra querida isla de Cuba, yo empiezo, amigas y amigos, en Facebook, a anunciar mi cumpleaños, a veces un mes antes. En esta ocasión fueron creo que 19 días.
Sí.
Y todos los días cuando me levantaba ponía en el Facebook, faltan 19, faltan 18, 17 y así sucesivamente. Yo nací el 11 de agosto del año 1955 en el Vedado, Habana, Cuba, en maternidad de línea. Y me crié en el Vedado, cerquita de la calle Línea, Me acuerdo hasta de la dirección, Cari. Mira, calle 11, número 200, perdóname, calle 11, número 255, apartamento 15, Vedado, Habana, Cuba. Entre J y K, si no me equivoco.
Bueno, pues figúrate, con esa dirección a lo mejor hay algunos que están anotándola y van a pasar por donde nació esta estrella nuestra, de ustedes también, que algún día van a poder escuchar libremente su música, lo van a escuchar hoy, desde luego, aquí en Mujeres de Cuba. ¿Cómo nace en ti? ¿Hay alguien de tu familia que cantara, que estuviera envuelto en las artes, o eres autóctona?
Bueno, mi abuela materna, en paz descanse, le gustaba mucho la música y tocaba el piano. Ajá. Mi papá, en paz descanse también, me cantaba siempre todos los fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Él me venía a recoger en el Vedado y me llevaba para su casa el fin de semana y me regresaba el domingo. Esos paseos en carro para su casa y de regreso siempre me iba cantando, porque mi papá fue, no vamos a decir un cantante frustrado, pero era una persona que le gustaba cantar y nunca llegó a hacerlo profesionalmente. Entonces él me enseñaba canciones, y yo creo que ahí fue que empezó mi inquietud por la música, porque desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba cantar. Entonces empecé a cantar las canciones que mi papá me enseñaba. Inclusive yo salí de Cuba a los 10 años, yo salí de Cuba un 12 de septiembre del año 65, y antes de salir de Cuba, me acuerdo que fui con los muchachos de mi escuela, yo iba a Arturo Montori, era la escuela que estaba allí en línea en el Vedado, y fuimos a una biblioteca, creo que en aquel entonces le decían la biblioteca José Martí, y estábamos allí en algo de la escuela, y estaban casualmente grabando un documental. Y preguntaron que quién quería cantar. Y por supuesto, ¿quién levantó la mano? Susy Lemán. Entonces me grabaron cantando, si no me equivoco, El amor de mi bohío.
Dime tú.
Y da la casualidad que eso sucede como 3 o 4 meses antes de que nos saliera la salida del país. Entonces voy yo hacia España con mi mamá y mi abuela materna, y se queda en Cuba mi papá y mi abuela. Y estando un día en el cine viendo una película, tú sabes que ponían los cortes esos entre películas, sí. Salgo yo en el documental aquel
cantando.
Y mi abuela, dice mi papá, pobrecita, Dios la tenga en la gloria, dice que se levantó en medio de aquel cine, de aquel teatro. ¡Esa es mi nieta! ¡Ay, Dios mío! Así que te podrás imaginar que yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, la música es mi vida. Es como un corazón extra que tengo en el pecho, que tiene que latir al compás del corazón de verdad, porque yo creo que sin la música yo no pudiera vivir.
Llegas y vas a New Jersey a vivir.
Bueno,
cuando
fuimos
llegas de España.
Exacto, fuimos a España, en España estuvimos un par de meses, de ahí nos fuimos a Nueva York porque estaba mi tío, él fue el que nos reclamó. Pero Nueva York como que no nos gustó mucho, y como al mes y pico algo así nos mudamos a New Jersey, a Union City, que era en aquel entonces, diría yo, la cuna del exilio cubano. Uh-huh. En los Estados Unidos. Union City y West New York, yo creo que todo el mundo iba a parar allá, o digamos un gran porcentaje de los
cubanos.
Estaba
empezando a nacer la ciudad de Miami.
Exactamente.
Ya, pues, había una gran
Pero mucha gente iba al norte, Cari, porque allá se pagaba mejor, había
claro.
más oportunidad de trabajo.
Y el idioma también, muy importante, aprender el idioma
claro.
y estudiar los niños ya con esa capacidad que tienen los niños de absorberlo todo. Aunque el español es un plus, mira tú y yo hablando bilingüe aquí, es algo más de anotar, ¿no? Es un equivalente mayor. Pero en aquellos tiempos no eran iguales que son ahora. No había una comunidad hispana radicada tan fuerte.
Hombre, claro que no. Estamos hablando de hace más de 50 años, imagínate tú.
¿Cómo entonces llegas? ¿Cómo fue el proceso para que Susy Lemán comenzara a cantar? ¿Comenzaste a cantar allá, aquí en Miami? ¿Y
bueno,
cómo llegas a la OTI?
Imagínate, en la escuela yo cantaba, en cuanta cosa había de música, cantaba yo. Cada vez que había algún concurso, ya fuera en Nueva York o en New Jersey, que de vez en cuando había un concurso, me acuerdo que uno fue el Pan Wonder Busca Estrellas, que en aquel entonces Raúl Alarcón padre uh-huh. trabajaba de locutor en la emisora que se llamaba Radio X. Y esa emisora era la que patrocinaba aquel concurso que yo gané con, creo que yo tenía como 13 años cuando, no, mentira, como 11 años, yo era bien chiquita. Y yo tengo una foto, niña yo, y Raúl Alarcón padre entregándome a mí el premio del Pan Wonder Busca Estrellas.
¿Se le enseñaste alguna vez en los tiempos
claro,
que trabajamos?
No, se la enseñé y se la regalé en un marquito y él la tenía en su oficina.
En su oficina.
Sí, señor, Dios lo tenga en la gloria.
De chiquitos el mundo, ¿eh?
Sí, señor, increíble. Y es más, mi primer disco, después, al cabo de varios años, lo grabé en Latin Sound, que era el estudio de Raúl Alarcón Senior también. padre. Imagínate tú las vueltas que da la vida.
¿Dónde empieza ya tu carrera profesional? ¿Cantando bueno, en boat, cantando en club nocturno? ¿Cómo es la historia?
Yo trabajaba, Cari, en Nueva York, en una oficina de abogados. Ajá. Y mi inquietud por la música era tan grande que cuando los abogados se iban a almorzar y eso, yo cogía un pad de esos grandes de papel con la pluma y yo empezaba a firmar cariñosamente Susilman, un abrazo Susilman, porque yo sabía que yo no iba a terminar ni me iba a pasar mi vida entera trabajando con aquellos abogados, yo iba a ser cantante. Entonces yo había oído hablar mucho de un señor que se llamaba Víctor del Corral, de Víctor Café en Nueva York, y de Manolo Alonso, que era su socio, y yo me di a la tarea de conocerlos personalmente. Y un día cogí el dinero mío, que era el dinero de mi almuerzo, y me pagué el taxi y me fui hasta el Víctor Café, que era el restaurante de Víctor del Corral, y le llevé una pequeña grabación casera de una canción que yo había cantado con un grupo, porque yo estaba con un grupo cantando allá en New Jersey, y él fue muy atento y muy cariñoso conmigo, y le escuchó y me recibió, y al cabo del año de yo caerle, ahí me grabó mi primer disco, y ahí es que comienzo yo mi carrera artística profesional ya con un disco grabado. Eso fue en el año 76 que grabé el primer disco. En el 77 empezó a sonar aquí en Miami Pruebo, de Julio Gutiérrez, una canción buenísima.
Muy linda, muy linda.
Muy linda. Un poco linda. Fuerte, yo le tenía miedo muy porque linda, la letra pero, era fuerte, sí. Pero pegó. Y entonces en el año 78... es que el canal 23 se acerca a mí para ver si yo quería representar a Miami en la OTI Nacional de los Estados Unidos. Y yo le dije que sí, por supuesto. Ahí es donde entra Ernesto Alejandro de Colombia con su canción Ha Vuelto Ya. Y canto yo, gano el primer lugar aquí a nivel nacional representando a Estados Unidos, que dicho sea entre comillas, yo en mi corazón lo que representaba era Cuba, pero bueno, eran los Estados Unidos, pero mi corazón claro. Era representar a Cuba y a todo el que hablaba español dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente mi tierra, Cuba. Entonces gané y eso es lo que me dio a mí la facilidad de ir entonces a la OTI Internacional, que fue en Santiago de Chile en el año 78, uh-huh. Y ahí quedé en segundo lugar, porque en primer lugar quedó Denise de Calaf con El Amor Cosa Tan Rara, yo quedé en segundo lugar con el tema Vuelto Ya, y Lolita de la Colina con Lupita D'Alessio, que fue la que interpretó su tema Como Tú, y eso fue en Chile en el año 78.
Vamos para aquellos que no conocen a Raúl Alarcón, y hemos estado hablando de él. Raúl Alarcón padre fue, diría yo, el hombre que abrió los caminos y las puertas aquí en el exilio, a la radiodifusión en español, no solamente con emisoras de AM, sino de FM, no solamente en Nueva York, sino después trascendió, se convirtió en una cadena, la cadena SBC, Spanish Broadcasting System, y desde luego ya él falleció y su hijo hoy es el que opera pues canales de televisión y estaciones de FM, así que para aquellos que no lo conocieron, de Camagüey, un hombre que nunca en la vida dejó su país alejado de su mente. Y bueno, ahí fue donde nosotros nos conocimos, Susy Lemán y yo. Susy, cuando tú tienes que irte de Cuba, en los primeros tiempos me imagino que como niña extrañarías muchas cosas de tu vida diaria, de tu diario vivir en la isla de Cuba, tus amiguitos, en fin.
Bueno, imagínate.
Un desarraigo emocional.
Absolutamente. Y lo mayor para mí en aquel momento fue separarme de mi papá, uh-huh, y de mi abuela paterna. Estuvimos aproximadamente 4 años separados. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, que iba a la escuela, muchos de los padres buscaban a las hijas al final del día. Y yo me sentía tan sola, porque mi mamá estaba trabajando, la pobre, luchando para salir adelante. Y yo tenía que ir a pie sola para mi casa. Yo veía a los padres como recibían algunos a sus hijas ahí en la escuela y se las llevaban. Y sufrí mucho, fue muy duro para mí. Aparte de que extrañaba, a mí me encanta montar bicicleta. Hasta hoy en día lo hago con 63 años y lo hago igualito que lo hacía cuando tenía 10 y 15. Te lo juro, yo acabo de montar como 4 millas bicicleta ahora, encantada de la vida. Yo extraño mucho el Parque Tulipán en el Cerro. Era donde yo iba a montar bicicleta siempre, porque por allá vivían mi papá y mi abuela y yo iba los fines de semana. Entonces yo diera cualquier cosa por, como en las películas así, a veces que uno ve las cosas que suceden como por arte de magia. Yo quisiera algún día volar hacia Cuba y pararme allí en el medio de ese Parque Tulipán y pensar que por esas aceras y al lado de esos árboles yo montaba mi bicicleta cuando era niña. Y eso para mí es algo que lo llevo muy, muy profundo en mi alma, y ojalá que algún día pueda regresar a una Cuba libre y poder pararme ahí en el Parque Tulipán.
Regresando a la OTI, ¿qué se siente cuando delante de esa audiencia a nivel internacional quedas en un segundo lugar al lado de estrellas? Y de ahí en adelante, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente?
Bueno, para empezar te digo que yo no sé ni cómo pude cantar la canción, porque la emoción era tan grande. Y además en aquella época todo eso era en vivo. Todo eso se estaba viendo aquí en los Estados Unidos en vivo, en Centro, Suramérica, en Europa, en países de Europa también se estaba viendo. Entonces era una emoción muy grande, pero gracias a Dios, Dios estaba conmigo. Entonces quizás esa alegría y esa euforia que yo sentía fue lo que me ayudó a transmitir la canción de la forma que lo hice, y por eso estuvo y llegó al segundo lugar. Después de eso, imagínate, una algarabía increíble. Me acuerdo que después que ganamos la OTI, que éramos tres mujeres, dicho sea de paso, fueron, ¿sí?, los primeros tres lugares, fuimos mujeres, y hubo una gran fiesta, entrevistas, aquello era, me agarraban de un brazo y después del otro. Mi mamá había volado a Chile para estar allí presente, estaba orgullosísima,
Viña
muy contenta.
Del Mar, imagínate, Viña del Mar, que es icónico.
El festival en realidad fue en Santiago, porque en Viña del Mar se lleva a cabo el festival de Viña del Mar, pero este festival de la OTI fue en Santiago,
en
el teatro municipal, creo que era de allí, de Santiago de Chile. Pero fue una noche inigualable, es más, nunca se ha repetido en mi vida una noche así. Y obviamente después que uno participa en un festival de esa magnitud, pues cuando regresé aquí a los Estados Unidos, la compañía enseguida me habló de grabar un nuevo disco. Al año siguiente fui a México, hice una gira por todo México, regresé a Chile, hice televisión en Chile, viajé a varios países, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela. Ahí es en realidad donde mi carrera ya pues toma otro nivel, digamos, ¿no? Y yo quizás no lo aproveché tanto, Cari, como quizás debía haberlo hecho, pero yo soy una persona muy familiar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero Susi, ¿por qué tú no seguiste con
otra
tu carrera?
Otra en tu lugar hubiera aprovechado ese momento y lo hubiera sacado, ay, el jugo gástrico.
Pero fíjate, mira, cuando yo fui a la OTI, mi hijo tenía 3 añitos. Y entonces yo iba a la OTI, estuve unos días allá cuando el festival, después fui a México, estuve un mes en México, regresé a Miami, después volví a México, estuve casi otro mes. A mí la nostalgia de mi familia era muy grande. Entonces yo tenía que poner en una balanza lo que era estar con mi mamá, mi abuela, mi hijo, o verdaderamente dedicarme 100% a mi carrera profesional. Y te soy honesta, yo quería ser artista. Pero quería ser artista bajo mi, ¿cómo te puedo explicar? A mi manera. Y cuando uno se dedica a una carrera, uno tiene que hacer muchos sacrificios.
La gente no lo entiende. Esto conlleva a sacrificios, conlleva a separación de la familia, conlleva a pasar momentos difíciles, conlleva muchas cosas. Todo el mundo dice, ay, yo quisiera trabajar en radio, en televisión. Es un deber y es una responsabilidad. De todas las canciones, ¿cuál es la que más te gusta de las tuyas, de las que tú cantas?
Bueno, mira, yo no tengo una sola y te voy a decir por qué. Porque hay distintas canciones que tienen un significado especial para mí. Por ejemplo, Ha Vuelto Ya. Esa está en un altarcito, porque esa fue la de la OTI, esa fue la que me proporcionó tantos triunfos, tantas alegrías. Pero no es igual. Yo pienso que cuando Irma Rodríguez, que es cubana, que es de Miami, que es su autora, y hay que decirlo y recontradecirlo, porque para mí
es una belleza.
Es la canción más, una de las más lindas, si no la más linda que yo he grabado. Sí. Aparte de que no es igual su melodía, su letra, su arreglo, es que todo...
Es un caramelo.
Entonces yo pienso que hasta cierto punto me describe a mí, porque yo soy una persona de paz, una persona tranquila, a pesar de que soy bien alborotada en ciertos aspectos, por ejemplo, como cuando llega mi cumpleaños, ahí sí que cambia la cosa. Pero yo soy una persona muy, muy, muy suave, muy, como dicen en inglés, easy going. Y esa es una canción muy dulce que yo te diría que es hasta muy fácil para mí de cantarla.
Yo te voy a decir, y vamos a escuchar la canción que aparte de esta, de No Es Igual, me gusta de ti. Vamos a escucharla.
lejos distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeña, un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Susy Alemán, si pudieras describirme cómo tú quisieras ver la Cuba del futuro. Yo sé que tú eres una cubana que amas al pueblo de Cuba, que en tu carrera has mantenido la conducta de una exiliada. Quizás muchos se hayan acercado a ti con intenciones de que tú formaras parte de algún tipo de intercambio cultural y tú has mantenido tu posición. ¿Cómo te gustaría a ti la Cuba del futuro?
Bueno, por supuesto, y ante todo sería una Cuba libre, una Cuba donde no existiera hambre, donde no existiera miedo, donde no existiera el terror y la falta de todo. Yo digo que el comunismo es un cáncer social.
Total.
Desgraciadamente. Me encantaría ver mi tierra libre y me encantaría que la juventud supiera que hay otro mundo, que hay otra cosa, por qué luchar, por qué vivir, porque yo pienso que allí se vive en un estado total de desimportancia para todo, nada es importante,
porque
no hay por qué luchar,
quitado,
no hay...
Le han quitado el autoestima.
Exacto.
Cuando ese es un régimen tan perverso que se dedica a robarle al ser humano el autoestima para que tenga dependencia de ello. Me queda muy poco tiempo y me gustaría en ese corto tiempo, ¿qué te gusta más? ¿El radio, como DJ o cantar?
No, qué pregunta. Ay, Dios mío. Mira, cantar me gusta porque esa es mi forma de expresarme. Y yo desde niña, como te digo, para mí la música y el canto es como otro corazoncito que tengo al lado. La radio me fascina porque en la radio igual me puedo expresar, puedo llegar a muchas personas. Y yo soy optimista, yo soy alegre, yo tengo mucho que dar y entonces pienso que a través de la radio es muy fácil llegar a muchas personas en un segundito.
Te invito, vámonos empinando el papalote en nuestro pueblo natal. Nos vamos, gracias Susy Alemán por haber adornado este programa de Mujeres de Cuba en este fin de semana. Y no es igual, señores, no es igual, se lo digo, ni el aire es igual, no vuelan los papalotes como allá. En mi tierra natal.
Aquí sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez. De risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal. No es igual, no es igual, aquí en el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. Saben los caramelos como en mi pueblo natal.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la convención parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticia, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la Villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari. Un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo. Un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Omeya de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, lo que en ese momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es crecer como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen entre todo.
Tú eres una mujer que te gusta superarte, estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición, y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente, de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición para asumir esos rasgos. Hay que tener, primeramente, mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa: la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos, Cari.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición y ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí. porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas damas de blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer, ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido y por llevarme a conocer a las damas de blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las damas de blanco. Cuando di este paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esta decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está mal gobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente. Es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante. Y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente, he perdido parte de mi familia. No entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios, a la familia, esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente y que nos enfrentamos, no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más ya casi ahorita de 60 años.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano, porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto? Pero te sorprendió, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una Cuba...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque Porra, frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y es donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está, como llegó anoche, Juan Mato. Está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que aún se lo, a una amiga de trascendencia cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más, te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor de los uno no lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia, te estoy hablando 14, 15, 16 años, 17, cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas, pero por encima de todo me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador, y me a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú te escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo de Tito Gómez. Ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? ¿Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran? ¿A ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen?
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice, como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marxiana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
Sí, en Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada cierto, pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque es la reunión acá en la zona mía. Que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución. Y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados. Son bastantes. Vamos a ver si me lo dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura, fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima, eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha mal gobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, cada vez que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no voy a salir. Pero bueno, hacía 40 y pico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno. Los viajes ya saben que no son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de pisar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas. Conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposa, y tengo a mis nietos y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está. Pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos, que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, que echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todos lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.